Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema que nos convoca hoy es el tema de la OEA. Hay la misión de la OEA está por llegar, han confirmado el embajador Harold Forsyth que estaría llegando hacia el 20 de noviembre, con lo cual ya está cada vez más cerca, pero hay como movimientos y señales de que en la diplomacia peruana están actuando de una manera que genera alguna posibilidad de especular con situaciones que ocurren, como por ejemplo el desmedido, acaso entusiasmo del gobierno peruano y de la embajada peruana en la OEA por promover todas las bondades de esta misión de la OEA que llega al Perú por un par de días hasta ahora nada más. Y esto genera algunos ruidos de ver qué es lo que está ocurriendo, el país se está moviendo, qué país va a encontrar la misión de la OEA. Y esto ocurre además en un contexto en el cual van apareciendo algunas noticias, como por ejemplo la que ha salido ya en el peruano el día de hoy, que es el relevo del embajador o la salida del embajador Osvaldo de Rivero de la Embajada del Perú en Estados Unidos, en Washington, y prontamente seguramente se anunciará quién es la persona que lo reemplaza. Están pasando cosas, se está moviendo todo, además hay una marcha que se produjo el sábado, más o menos importante, y es en ese contexto en el cual va llegando y se aproxima la misión de la OEA. ¿Tiene el gobierno un plan OEA para poner en marcha con respecto al futuro político del Perú? Es la pregunta que nos hacemos en este programa. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, Mirko.
Yo creo que sí, que tienen un plan. En fin, todo gobierno se prepara, digamos, para recibir una misión de este tipo. Hay que tomar en cuenta que lo excepcional aquí es que es una misión promovida por el propio gobierno.
Claro.
¿No? Su gente en Washington es la que se ha movido, la que ha hablado, la que ha puesto en marcha, digamos, este safari de cancilleres hacia Lima, Perú, ¿no? Y yo creo que sí, que ellos tienen un plan para ganar algunos puntos internos gracias a eso. El primer elemento de ese plan es victimizarse. Una victimización ya a tamaño mundial, digamos. Ya lo ha hecho Castillo antes en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se planteó contrario al golpe, dio a entender, sin decirlo, pero dio claramente a entender que estaba siendo víctima o rondado por un golpe. Y que por lo tanto debía ser ayudado. El segundo elemento del plan OEA, creo yo, es presentarse como un gobierno del diálogo, pedir diálogo, hablar de diálogo. Dice, bueno, ¿cómo van a dialogar durante los dos días que van a estar acá? Bueno, probablemente lo que llamamos diálogo sea una de estas mesas, ¿no es cierto?, de negociación que se instalan en el interior del país cuando hay conflictos. El presidente en un lado, el presidente del Congreso en el otro lado, y esa conversación se vuelve el símbolo de que el gobierno promueve el diálogo, por ejemplo. Un tercer elemento de ese plan es una serie de discursos para promover la convergencia hacia el centro, hacia el medio. ¿No? Esto es algo que parece venir más de Torre Tagle que de Castillo mismo, pero ganaría muchos puntos Castillo si logra decirle a la OEA: yo quiero que todos acá dialoguemos y converjamos sobre el centro, sin extremos, sin polarizaciones, etc. Y un elemento adicional es, si esto le funciona, trasladar el circo a otra localidad, es decir, a hacer la visita de la delegación europea, la visita de la delegación de una serie de lugares que se instala y en el Perú es muy bien recibida, muy bien atendida. Y entonces Castillo lograría crear un espacio distinto del que tiene acá en el Perú. Es decir, un espacio donde él puede despacharse, donde su gente puede opinar, y nadie les va a sacar en cara sus errores, sus defectos, sus problemas con la justicia, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que están organizándose. Y los voceros de ese plan ya están ahí, ¿no es cierto? El señor Harold Forsyth, ¿no? Ya merecería pues un ministerio por el tipo de trabajo que está haciendo. Definitivamente, un día sí y otro también, dice que la delegación de la OEA no es un triunfo del gobierno, sino del país. Pronto dirá que de la humanidad, evidentemente. Y así tenemos, ¿no?, una serie de personas promoviéndolo. Entonces yo sí creo que hay este plan. Que eso no lleve a nada, que no tenga una fuerza vinculante, no es importante. Lo que a mí me parece de mayor interés aquí es que es el gobierno de Pedro Castillo jugando a la política. Lo cual, en realidad, debería alegrarnos y no entristecernos. En un sentido que es bastante más sensato que otras cosas. Mejor que acusar de ladrones, ¿no?, a los empleados de salud que lo pifian cuando visitan la institución. Entonces, sí, hay un nivel de uso de los organismos o de un organismo internacional para hacer política que debe ser observado con detenimiento.
Mirko y Augusto, o sea, yo también coincido en que el tiempo es bien corto, ¿no? 2 días es una cosa media fast track, ¿no? Rápido. Y eso lleva suspicacia, ¿no? A menos que ya debe ser una agenda súper bien armada, ¿no? Porque en 2 días te vas a reunir con partidos políticos, con ONGs o instituciones de la sociedad civil, el parlamento, congresistas, en fin, pareciese que el tiempo es corto. Y bueno, llama a suspicacia, o sea, esto es para confirmar, para observar, porque en sí mismo legal, o sea, jurídicamente lo que va a hacer esta comisión es observar, ¿no? Eventualmente emitirá un informe y en función a ese informe se sabrá si se aplica o no la carta esta famosa, ¿no? Que hasta donde entiendo tiene como principal efecto, no interviene realmente en el tema jurídico, político del país, pero eventualmente sí tiene efectos económicos. Por ejemplo, una sanción económica podría ser una de las medidas que la OEA pudiese utilizar en el caso en que ve que de verdad pues hay un plan en contra del presidente Castillo, que es un profesor rural, que ha llegado a representar a tanta gente que ha estado postergada y bla, bla, bla. O más allá de eso, lo único que van a confirmar es que en verdad es un país en donde quienes gobiernan, lamentablemente, no están en capacidad de poder solucionar sus problemas por sí mismos y por eso tienen que recurrir pues a estas instancias internacionales casi al estilo de un protectorado, ¿no? Que es lo más lamentable, porque finalmente eso puede ser la otra lectura. Estamos tan mal, estoy tan concentrado en mis temas judiciales, en que si me van a sacar o no me van a sacar, que no me puedo concentrar en gobernar desde el día uno, no desde ahora, sino desde el día uno. Y entonces ese protectorado podría tener efectos económicos. Yo creo que eso sería lo más relevante en todo caso de esta visión. Creo que algo parecido pasó con Fujimori en el 93. Lo otro, de verdad que es un, digamos, seamos honestos, ¿no? Es un saludo, es un código, un protocolo, que vengan, que se reúnan. Pero en efecto, efectivamente, ¿cuál puede ser la consecuencia de esta visita?
Yo tengo una respuesta para eso, ninguna. Lo que va a plantear, y casi que creo que está cantado el guión de lo que va a ocurrir, es que va a venir una misión, como dice Mirko, ¿será un triunfo del gobierno? No, del Perú no, de la humanidad. De repente dirán, una breve misión de la OEA, un gran paso para el gobierno de Pedro Castillo, como Armstrong al llegar a la Luna. Pero lo que van a decir es que hay que hacer diálogo y entonces tienen que ver cómo ajustan los mecanismos constitucionales para la vacancia del presidente, para que no sea tan fácil sacarlo y todo esto, y un llamado a la concordia y Hakuna Matata y Sirán, porque resolver los problemas, y como Mirko dice, luego se van a otro lado a resolverlos, casi que los cancilleres que vienen tienen los mismos problemas de gobernabilidad o peor en sus países. El argentino tiene un quilombo, para que lo entiendan en sus palabras, enorme en Argentina, con un gobierno tan complicado y tan, con una inflación que ya pasa el 100%, con una ingobernabilidad entre un presidente y una vicepresidenta que no se entienden. Yo creo que es eso, que va a venir una misión, porque lo irritante sería que la OEA venga y diga, en efecto, acá hay un golpe de Estado en marcha, que es el motivo por el cual lo llaman para eso, porque hay un golpe de Estado en marcha. Tan no hay golpe de Estado en marcha que el presidente Castillo hizo un pedido al Congreso para viajar a Tailandia en los días en que venía la misión. Y luego, claro, se han dado cuenta, decir, caramba, sería un poco raro que el presidente estaba en Tailandia comiendo comida thai, mientras acá había un golpe contra él en marcha, y la OEA dice, ¿y dónde está el presidente? Y no, está en Tailandia, en la cumbre de... creo que es un gobierno que lo tiene complicado por eso, que los hechos van a ser muy difíciles que los pueda la misión de la OEA revertir, aunque ganas no le faltan de ayudarlo a Castillo, porque la OEA es un club de amigos que se quieren ayudar uno al otro. Y ese es el problema, y es el por qué esta misión tiene un problema enorme, porque no está conformada por gente que esté al margen de las vicisitudes y negociaciones entre gobiernos. Esto es hecho, como puso Mirko en una columna hace varias semanas, es un club de patas, donde vienen a ayudarse para ver cómo durar el Perú, porque también quieren durar ellos. Entonces, así las cosas, el diálogo, ¿qué diálogo va a haber entre un presidente que no para de insultar, agraviar, él y el señor Aníbal Torres? No hay diálogo posible, porque simplemente dicen, todos los que nos pifian son corruptos, la fiscal es corrupta, los periodistas son corruptos, el Congreso es corrupto, y no se dan cuenta que el problema de fondo es que la manera, como dijo el embajador Alan Wagner, el pedido de la misión de la OEA por parte del gobierno es para sacarle la vuelta a la acusación constitucional, es para evitar eso, para postergar eso, y ese es el problema de fondo.
Entonces, pero coincidimos que la visita de la OEA en verdad es una señal de desesperación ante no poder llevar a cabo un gobierno medianamente razonable, ¿no? O sea, a mí la figura de buscar una suerte protectorada es lo que me parece lamentable, ¿no? O sea, yo no puedo gobernar, entonces que vengan todos y que me ayuden a gobernar.
Lamentable inaceptable.
Claro.
Y ahora,
bueno.
¿Eh? Es un protectorado de ida y de vuelta, porque si bien Luis Almagro con esto reúne un equipo de cancilleres amigos suyos, como todos, supongo, para proteger al Perú, digamos, o a Pedro Castillo, también es cierto que la misión tiene como efecto, no sé si voluntario o no, probablemente voluntario, levantar el perfil de Almagro en un momento en el cual se está exigiendo la propia OEA una investigación de cómo ha estado manejando los recursos de la OEA durante su presidencia. Esto es algo que además afecta a Almagro en la medida en que es evidente que él quiere continuar en ese cargo todo el tiempo que pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí aparece pues un secretario general que está imponiendo el orden, organizando las cosas, etcétera, pero tampoco le va a funcionar. Es notable y vergonzoso que Almagro despache una misión al Perú para ver si hay golpe o no hay golpe, si hay crisis o no hay crisis, y la OEA viva absolutamente callada frente a los estropicios que Daniel Ortega, su señora y su familia vienen cometiendo contra los nicaragüenses. Entonces, esto no funciona. Estoy seguro que ha ido alguna misión de la OEA a Nicaragua. Es más que probable. Pero ahí están los resultados. En ese sentido, de pronto hasta se produce un efecto perverso por el cual la misión anima a Pedro Castillo a tratar de ponerse más duro todavía de lo que está intentando ahora. Es decir, a medida que se acerca esta OEA, cada vez a mí me parece más lamentable. Ahora, se acerca muy lentamente. La otra cuestión es, ¿por qué el día 7 o 6 o 5 se anuncia una llegada para el día 20? Claro, uno diría, esos son cancilleres ocupados y hacer coincidir sus agendas en una ventana de 48 horas en el Perú no es fácil, y como los médicos elegantes, la siguiente cita que le pueden dar al Perú es en el día 20. Y por eso mismo, solo 2 días, creo que ahí está parte de la respuesta. De verdad, los cancilleres de estos países no tienen tampoco tanto tiempo disponible. No, no nos imaginamos pues una semana de cancilleres latinoamericanos en el Perú. No suena divertido, pero no, no parece. Y lo otro es que esta misión que sale, le hayan faltado un poco más de técnicos y de especialistas en una serie de áreas políticas para sustentar las opiniones, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuánto conocen el Perú estos cancilleres? ¿Todos han venido al Perú antes, alguna vez? Seguramente para la Asamblea General, pero no es gente familiarizada con las cosas que suceden en el país. Y en eso hubieran necesitado apoyo. Quizá el gobierno podría hacer una especie de comité de apoyo a la misión de OEA, con lo cual ya las cosas se redondean perfectamente.
Origen es erróneo, porque el gobierno le pide a la OEA que mande una misión porque hay un golpe de Estado en marcha. Mira, cualquier persona, salvo Alejandro Salas y los ministros que salen con Pedro Castillo y no sé quiénes ahora lo ayudan al presidente, deberían haberle dicho, y acá no hay ningún golpe de Estado en marcha, o sea, no sé, denuncia otra cosa, algún otro problema, pero golpe de Estado, ¿por dónde está el golpe de Estado? Más bien lo que hay es un presidente que quiere ver cómo evadir a la justicia. Entonces, en la invitación a la OEA, yo lo veo tan igual como no dejar trabajar a Harvey Colchado, como encubrir, esconder a la hija, como meter al avión presidencial al sobrino. Es lo mismo, es una pieza más en el camino de ver cómo obstaculizar el avance de la justicia, y así lo veo. Entonces, no hay cómo demostrar, y para eso, peor aún, nombran a diplomáticos, a los cancilleres de 5 países, que son cancilleres que tienen con el Perú negociaciones en marcha. Por ejemplo, elegir al nuevo presidente del BID, pues cada quien pide votos de un lado a otro. Por ejemplo, un montón de cosas que están en negociación naturales, legítimas. Entonces, ¿cómo va a venir el canciller argentino, la vicecanciller colombiana, a jalarle las orejas a Pedro Castillo si son pares que están negociando permanentemente? Pues ahí creo que hay un problema. Y al final lo que puede ocurrir es que la posibilidad del diálogo se perturbe más. Acá teníamos posibilidades. Max Hernández tiene su chiringuito del Acuerdo Nacional. ¿Por qué no se les ocurre llamarlo para ver cómo ahí sentarse a conversar? Porque hay que explorar qué cosa conversar, cuál es la agenda. Castillo dice, yo me voy, a mí el pueblo me puso hasta 2026 y me quedo, no hay vainas. Y la oposición dice, lo quiero sacar pasado mañana. ¿De qué van a dialogar? ¿Qué es lo que está en juego? Ayer salió una denuncia en algún canal que para votar a favor de Juan Silva le pusieron $3,500 a cada congresista. Estamos hablando de un sistema corrupto, un mercado persa en el Congreso. ¿De qué vamos a conversar?
Así es. Bueno, solamente, pero tal vez no vienen a conversar, sino, como decía, vienen a confirmar algo que ya traen como algo preestablecido, ¿no? Porque es curioso, además, se habla de esta agenda ideológica que hoy día hay en la región, y no es curioso que quienes están viniendo también estén vinculados o alineados con esa agenda, ¿no? El canciller argentino, Colombia, entonces en verdad también no vaya a ser que ya vienen con una cosa preestablecida y vienen básicamente a confirmar el sesgo, ¿no? Ahora, ¿no podría ser que esta misión pueda terminar también beneficiando? No sé si vas a generar el efecto boomerang que por ahí alguno de ustedes creo que ha escrito en una columna, pero eventualmente podría esto terminar empoderando a algún elemento de la oposición. Las marchas que se están produciendo, tal vez el próximo fin de semana aparece otra o una antes del que llegue la misión, ¿eso no puede terminar generando un efecto interesante en algún liderazgo de la oposición? Porque, o sea, la situación se pinta especialmente interesante, ¿no? Llega la OEA, hay una marcha, en fin, la gente sale. Dios mío, eso más claro que eso no podría ser para demostrarle a quienes están viniendo en esta misión.
Sí, porque el gobierno también puede poner marchas a favor tuyo. El gobierno también,
seguramente,
va a poner una marcha de gente que va a poner a Aníbal Torres a marchar, y poner 5,000 personas con algo de organización se puede, ¿no?
Bueno, y eso solamente prueba que esto es un desorden tremendo y que otra vez la figura del protectorado es terrible, ¿no? Pero se está acercando. Eso sería lo más lamentable.
Y ahora insisto, la OEA no tiene cómo proteger a nadie.
A nadie.
Esa medida no es una figura.
Ni económicamente castigarla, nada. O sea, porque eso es lo más peligroso en todo caso de esta historia.
Pues.
Nada de nada. De repente van a haber marchas que van a ir a donde, al hotel donde esté la OEA, que es: OEA, escucha, súmate a la lucha. No saben a cuál de la lucha sumarse.
Bueno, creo que hemos llegado un día a otra.
Hemos llegado al final de este programa. Salvo que alguien quiera agregar algo más. Y este programa se despide hasta este miércoles aquí en LR+. Que tengan una buena semana. Adiós. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.